oyentes de Onda Madrid. Por eso tenemos una cita diaria con la salud. Nuestro médico de cabecera, Luis Gutiérrez Serantes, pasa consulta en Buenos Días Madrid de lunes a viernes, de 10:30 a 11.
Pasan 42 minutos de las 10 de la mañana y es tiempo para hablar de salud, como siempre hacemos en aproximadamente a esta hora aquí en Buenos Días Madrid. Y lo hacemos con el asesoramiento científico del doctor Luis Gutiérrez Serantes, que ya está con nosotros. Muy buenos días.
Hola, muy buenos días, Alipio, y muy buenos días a todos los amigos que ahora mismo nos escuchan. Mañana, día 24 de abril, es el Día Mundial de la Meningitis. Bueno, y alguien se preguntará, ¿y por qué el 24? ¿Podría haber sido el 26 o podría haber sido el 21? Bueno, pues tiene una explicación, ¿eh? ¿Por qué se eligió el día 24? Porque la meningitis, si no se ataja en esas primeras 24 horas, puede ser mortal y puede ser devastadora, ¿no? Por lo tanto, el 24 se elige por la importancia que tiene esas 24 horas. Bueno, para saber muy bien lo que es la meningitis, habría que saber qué son las meninges, ¿no? Las meninges, la palabra deriva del griego, que significa membrana. Tenemos tres membranas, que es la pía madre, la aracnoides y la dura madre, que envuelven a todo el sistema nervioso, actúan como protector químico para que no pasen determinadas sustancias, y también como, digamos, actúa como protector de los traumatismos. De los traumatismos, vamos a decir pequeño, porque cuando hay un traumatismo grave, las meninges, su líquido, poco pueden hacer, ¿no? Pero en los pequeños traumatismos sí pueden ayudar, y mucho. Meningitis es la inflamación de las meninges. Las causas por las cuales se puede inflamar las meninges son muy variadas, ¿no? Parásitos, hongos, virus, tumores, irritación de tipo químico, virus como el del herpes, el VIH o el de la parotiditis, y también bacterias. Hay tres bacterias realmente que pueden llegar a provocar serios y muy serios problemas y pueden acabar con la vida del paciente: el Haemophilus influenzae, el neumococo y el meningococo. Los síntomas que presentan son dolor de cabeza, generalmente, aparece fotofobia, es decir, la luz te irrita muchísimo, aparece fiebre. Fiebre que no obligatoriamente tiene que ser de 40 grados, pero puede aparecer fiebre, puede aparecer cansancio, y aparece confusión mental, náuseas, vómitos, rigidez de cuellos. Pero claro, estamos hablando de meningitis y lo que tenemos que decir es que se puede prevenir. La vacunación es importantísima para la prevención, y también hay que decir que tiene tratamiento. Y tenemos vacunas pues muy, muy importantes. Tenemos vacunas para el Haemophilus influenzae, tenemos vacuna contra el neumococo, tenemos también contra las paperas, el meningococo C y también la varicela, que puede ser responsable también de meningitis. Pero, cuidado, nos falta el meningococo B, que existe vacuna, pero también es cierto que no está financiada por todas las comunidades, y no está el meningococo B, la vacuna contra ella, ¿no? De todo esto vamos a hablar. Vamos a hablar de la meningitis, de la prevención, y vamos a hablar de las vacunas.
Pues sí, y en este caso pues tenemos una invitada, que es la doctora Cristina Méndez, que es directora médica de la unidad de vacunas de Pfizer. Muy buenos días.
Buenos días, Alipio, ¿qué tal estás?
Bueno, vamos a ver, cuando hablamos de... Bueno, estamos en la Semana Mundial de la Inmunización, que empieza justamente hoy, y estamos hablando de la vacuna de la meningitis. ¿Por qué el aumento, ese aumento de casos de meningitis en España?
Bueno, realmente no estamos viviendo una época de aumento de casos de meningitis. Uh-huh. Realmente llevamos en los últimos 8 años con un descenso progresivo en las meningitis meningocócicas. Uh-huh. La introducción de la vacuna antimeningocócica C, que se tuvo lugar en el año 97 y posteriormente en el 2001 con las vacunas conjugadas, pues ha tenido un impacto importante con un descenso progresivo. Pero es cierto que en los últimos años el desarrollo y posterior aprobación de vacunas frente a la meningitis B, que es el meningococo más frecuente en España, que llevamos intentando desarrollar los últimos 20 años, pues ha conducido a que esté mucho en los medios de comunicación, la gente hable mucho y se esté vacunando para prevenir la meningitis B más prevalente. Pero no hay un aumento en el número de casos, o sea, no hay que tampoco alertar respecto a que esa situación no es real.
Nosotros teníamos el dato de que sí que había aumentado en lo que llevamos de año, ¿eh?
Lo que aumenta en los últimos dos meses, lo que está aumentando, no es tanto en el número total, es en los casos por meningococo W e Y, que habréis escuchado en San Fernando y en Torrejón.
Claro,
que
es un caso. Que...
Claro, no por el B, sino por el W y el Y. Realmente eran meningococos muy poco prevalentes en nuestro país. A lo mejor al año eran responsables de 15 casos o 12 casos. Y estamos viendo un aumento en el número de casos por el meningococo W y por el meningococo Y, al igual que ya pasó en Inglaterra y en Estados Unidos. En Inglaterra, además, introdujeron la vacunación frente al meningococo ACWY en adolescentes y preuniversitarios, porque característicamente es este grupo de edad que están muy
entre
en contacto.
15 y 19 años. Claro, es que a lo mejor en cuanto a prevalencia no tiene mucha entidad, digamos, porque no son un número de casos muy importantes o no hay una incidencia muy importante en la población. Lo que pasa es que luego sí que tienen mucho impacto social, porque las víctimas son chavales normalmente, porque no sabes muy bien cómo han llegado a eso y porque suele ser mortal o suele ser, que son casos muy graves, muy rara, pero muy grave, ¿no?
Sí, los meningitis habitualmente son bastante graves, como ha comentado previamente
el doctor Gutiérrez,
porque realmente tiene una evolución en 24 horas. De ahí la importancia de las vacunas, porque o estás vacunado que puedes prevenir una enfermedad grave o realmente pues la evolución, depende de cuando inicies el tratamiento antibiótico, la evolución puede ser mortal o con secuelas importantes. Uh-huh. La mortalidad aproximadamente es de un 15 o un 20% de los casos. Y lo que sí que es cierto es que los adolescentes y preuniversitarios, fundamentalmente entre los 10 y 18 años, las características que tienen las meningitis no son exactamente iguales que las de los niños, incluso pueden empezar con cuadros diarreicos, de vómitos.
Porque lo normal en la meningitis, los primeros síntomas varían mucho también.
En el lactante, por ejemplo, la mayor parte de las veces empiezan con un cuadro febril, por eso el lactante, el pediatra, cuando ve un niño con una fiebre alta, niño pequeño, siempre descarta una meningitis. Que hay diferentes técnicas de descartar. Hay que ver, siempre descarta que no haya otros focos infecciosos que puedan ser causantes de la fiebre alta, a veces hace una punción lumbar. Y entonces ya cuando empiezan ya con rigidez, con elevación de las fontanelas o con rigidez de nuca o petequias, eso ya es un proceso ya que o se inicia tratamiento antibiótico intravenoso inmediatamente o las secuelas son muy altas. En los adolescentes, curiosamente, a veces la rigidez de nuca no está tan presente, pueden hacer cuadros mucho más difíciles de identificar, cuadros pseudogripales, cuadros tipo gastroenteritis, con lo cual cuando ya entra en el proceso ya de petequias con sepsis, ya realmente la evolución puede ser fatal. Incluso pues ha habido casos de muertes, ¿no?, en la Comunidad de Madrid que ha habido en las últimas semanas. Entonces preocupa mucho a los pediatras, preocupa mucho a los médicos y preocupa mucho a las autoridades sanitarias.
Y a los padres, por supuesto. A los padres.
Estamos hablando de meningococo B, uh-huh, fundamentalmente, y tenemos que hablar obligatoriamente también de vacunación. Hemos empezado hablando de si había aumento en el número de casos. Y yo creo que una de las problemáticas que estamos viviendo en estos momentos es por estos grupos antivacunas que plantean el no vacunar por los efectos secundarios que tiene la vacuna. Cuando no se vacuna a una población, ¿qué problema podemos llegar a tener?
Bueno, quizás una pregunta muy general, si me permites, doctor Gutiérrez, porque depende también de la prevalencia, depende también de las características.
Pero ¿podemos volver a tener enfermedades que estaban erradicadas?
Sí. Lo hemos tenido, por ejemplo, en Olot, por ejemplo, la difteria, cosa que para mí, que yo llevo involucrada en el mundo de las vacunas de los últimos 15 años, fue una cosa bastante triste, porque era un niño de 6 años que tuvo una difteria no vacunado en un grupo, en una zona Olot, que parece ser que los antivacunas han tenido muchísimo impacto y bajaron las coberturas solo un 95% a un 87%, que es decir, el descenso tampoco fue tan importante, pero como estamos en un mundo globalizado, realmente el Helicobacter en difteria venía a la garganta, llegó al colegio y ese niño que no estaba vacunado pues enfermó y finalmente sabéis que murió. Porque no pudimos tampoco, no se tuvo acceso a antitoxina diftérica. Con lo cual, el impacto de las antivacunas es total. Ahora mismo estamos teniendo además muchos casos de sarampión en Europa y en España con más de 1,000 casos. Y realmente España no tiene tanto problema como el resto de países europeos porque está manteniendo coberturas vacunales altas, pero realmente es un problema en países como Francia, como Italia, como Grecia, que mantienen coberturas más bajas por la presión de los antivacunas, con lo cual están haciendo que personas asuman un riesgo porque las decisiones de otros, con lo cual yo creo que es muy importante. Sí.
Y otra cosa, porque hablamos de meningitis, pues eso, el tipo de meningococo B, W, bueno, yo me pierdo con todos los nombres, pero ¿hay vacuna para todos los tipos de meningitis?
Sí. Ahora mismo yo creo que estamos en un momento muy dulce para las vacunas antimeningocócicas porque tenemos 5 serogrupos que son fundamentalmente los que producen las meningitis meningocócicas. Está el B, que hemos dicho que es el más prevalente, prácticamente el 60% de los casos son por el B. Y luego tenemos el A, que no afecta a España, realmente es el cinturón africano. El W y el Y, que está entrando en nuestro país.
Es ese del que hablábamos, del extraño, que hablábamos, pero muy...
Que ha aumentado el número de casos. Si llevamos aproximadamente, yo no sé las cifras del Instituto Salud Carlos III, pero a lo mejor llevamos entre 20 y 15 casos, que son bastantes casos para lo que estamos acostumbrados, efectivamente, como comentabas. Y luego el C con la vacuna antimeningocócica C, pues está bajando. Con lo cual, ahora mismo tenemos una vacuna para el B, además había una vacuna desde hace 3 años y en mi compañía acabamos de también comercializar otra vacuna frente al meningococo B, que se llama Trumenba, hace aproximadamente 5 semanas. Y luego también tenemos en Pfizer otra vacuna frente al meningococo ACWY. Quiere decir que tenemos la franquicia de todas las
Está
vacunas.
Está cubierta todo el espectro de la meningitis.
Sí.
Y es muy caro, por ejemplo, primero a las edades a las que habría que ponerse, porque yo me imagino que quienes nos estén escuchando, padres, sobre todo, que tengan niños pequeños, que es cuando estás ya con el tema de las vacunas, ¿no? Porque el calendario vacunal, luego ya se te olvida mal, pero se nos olvida, es verdad. Y piensan, ¿a qué edad tendría que vacunarle a mi hijo o a mi hija y cuánto me costaría vacunarlos?
Bueno, pues frente al meningococo B, que tenemos 2 vacunas disponibles, son vacunas más caras, son vacunas proteicas, son vacunas recombinantes, está Trumenba y la otra vacuna del otro laboratorio, el coste por dosis es 100 euros, quiere decir, podemos decir que son vacunas...
¿Por dosis? Porque dices, hay más...
Porque son es que tienes que poner 3 dosis para que el sujeto esté bien vacunado, con lo cual cada dosis son 100 euros, por lo tanto... La vacuna frente al meningococo B sí que es verdad que tiene un precio más alto, pero también tecnológicamente supone una innovación. Ha costado mucho identificar las proteínas de membrana externa. Son vacunas recombinantes que realmente justifican un coste más alto. Entonces, la meningococo B, por supuesto, yo nunca puedo decir que alguien no se vacune, porque lo estábamos hablando antes. Si un pediatra recomienda la vacunación de un niño menor de 4 años y tú eres madre y tienes otro de 6 años, ¿cómo no vacunar a los 6 años? Pero yo creo que hay 2 grupos de edad fundamentales, los menores de 4 años y los de entre 10 y 18 años, sobre todo 10 y 14 años, porque son cuando están empezando a tener conductas sociales como compartir un botellón, fumar, que sigue habiendo un montón ahora, yo soy madre de 2 adolescentes, de hábito tabáquico, y luego también el besarse, la pasión de la adolescencia, facilita la transmisión porque el meningococo es una bacteria muy sensible y no puede estar en el medio ambiente, rápidamente se muere, entonces
requiere calor, ¿no?
Un contacto muy estrecho. Entonces esos comportamientos, o por ejemplo el estar en habitaciones en colegios mayores o en discotecas, eso facilita la transmisión. Por eso el grupo entre 10 y 14 años es un grupo prioritario para las vacunas antimeningocócicas.
¿Y a partir de los 18 baja el riesgo?
A partir de los 18 no baja el riesgo, pero la tasa de incidencia es muy baja. En el fondo, por ejemplo, el W y el Y hasta hace poco lo teníamos fundamentalmente población adulta mayor. Son personas por encima de 65 años. Lo que pasa es que es más difícil poder abordar esta enfermedad en toda la población por encima de 18 años.
Me gustaría tocar un tema, porque claro, estamos hablando de la vacuna del meningococo B, pero tenemos un problema que es el Sistema Nacional de Salud, las comunidades, vamos a ver, porque está traspasado, ¿no? Todo el tema de salud, pero las comunidades no financian la vacunación del meningococo B y seguro que habrá familias que no vacunen a sus hijos, aunque el pediatra se lo diga, por un tema puramente económico. Claro, la pregunta y la cuestión es por qué las comunidades no quieren vacunar o no dicen que sí adelante a la vacunación contra el meningococo B. ¿Será un problema económico? Es que no lo sé. ¿Puedes plantear sobre este tema? Yo sé que es una pregunta difícil para una representante de un laboratorio, ¿no? Pero bueno.
Yo creo que tenemos que respetar a nuestras autoridades sanitarias. Yo creo que ellos tienen que tomar decisiones en concepto de eficiencia. Tienen un presupuesto limitado y tienen que tomar decisiones no solamente de vacunación, sino también de prevención o de... Con lo cual, yo creo que es una pregunta que lo tendrías que hacer más a una persona que decide, a los políticos. Yo particularmente, como científica y como experta en vacunas, creo que nuestra obligación como Pfizer es conseguir la autorización de vacunas que sean innovadoras, que prevengan frente a la enfermedad que queremos prevenir, que ofrezcan la máxima cobertura posible frente a la mayoría de las cepas circulantes, como es el caso de nuestra vacuna Trumenba, y que además aseguremos un suministro para que se puedan vacunar. Ya la decisión sobre la financiación es una discusión ya a más nivel que depende de otras prioridades que puedan tener las autoridades sanitarias.
De todas formas, estamos hablando de vacunación, especialmente de meningitis para los menores, pero tenemos un problema de ámbito de salud pública, que son que no hay un calendario de vacunaciones para los adultos. Bueno, existe, o sea, también depende de las comunidades autónomas, pero digamos que no se interpreta como el de los niños, que hay un cumplimiento relativamente importante. Y eso es un problema, porque la población a la que nos dedicamos con las vacunas de los, digamos, de calendario, la población infantil, por desgracia en este país, va siendo cada vez menor, y sin embargo la población de mayores va siendo más alta. Y además con personas que suelen ser, en fin, con pluripatologías, con lo cual parece que sería bueno tener un calendario, digamos, para las vacunas del adulto.
Yo estoy totalmente de acuerdo. Yo creo que los calendarios de vacunación del adulto son críticos, primero porque se están desarrollando nuevas vacunas para el adulto, para abordar problemas concretos, por ejemplo, la neumonía neumocócica, en la cual nosotros tenemos una vacuna que previene la neumonía neumocócica, y la situación actual es que las comunidades autónomas, según el valor que le ven a la vacunación, financian o no. Por ejemplo, yo creo que somos afortunados porque Madrid acaba de anunciar que financia la vacuna frente a la neumonía neumocócica en la Comunidad de Madrid para el adulto, para todos los mayores de 60 años no previamente vacunados y para todos los que pertenezcan a grupos de riesgo porque tengan alguna patología crónica desde los 18 años. Con lo cual, yo creo que nuestra comunidad es una comunidad muy abierta a la vacunación, que le da mucho valor y que realmente creo que somos afortunados los que vivimos en Madrid de que se pueden vacunar a nuestros mayores y nuestros... Yo no tengo una patología crónica, nuestros compañeros que tengan patología crónica con esta vacuna frente a la neumonía neumocócica.
Una pregunta ya práctica, agotando los 30 segundos, 40 que nos quedan de programa, de espacio. Quien quiera vacunarse, ¿qué tiene que hacer? ¿Ir a la farmacia, la compra y luego va al centro de salud a que se la pongan o cómo va?
Si es para la meningitis B, para Trumenba, que es la vacuna que tenemos, tiene que ir a su pediatra. El pediatra tiene que hacer una prescripción y una vez que tiene la prescripción vas a la farmacia, la compras y luego se la pone en el centro de salud. Si fuera la vacuna frente a la neumonía neumocócica, como está financiada directamente, está en el centro de salud disponible para la vacunación, con lo cual no habría que comprarla y solo sería directamente la recomendación del propio médico de familia, si considera que forma parte de los grupos financiados por la comunidad, que vaya allí y se la ponen.
Perfecto.
Se la pone la enfermera.
Pues todo claro.
Perfecto, pues muchísimas gracias.
Cristina Méndez, gracias por ayudarnos a entender mejor todo lo que está detrás del mundo de las vacunas y especialmente en las que hacen referencia a la meningitis, en la que ustedes colaboran de forma principal. Así que nada, seguiremos hablando en más ocasiones de salud aquí en Buenos Días, Madrid.
Gracias.